nuevo día, sección de Wargames. Saludamos, como es habitual, a Ibai Zabaleta. Ibai, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Muy bien, y saludamos también hoy a Javier Iborra, compañero de Diario de Navarra y también, bueno, habitual en secciones de historia o hablando de Osasuna. Javier Iborra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto, y buenas tardes, Ibai.
Bueno, bienvenido a este tu espacio, Javier Iborra. Hoy vamos a hablar de un juego que se titula Lucha Crepuscular, Twilight Struggle, que es para dos jugadores, es una mesa temática de guerra y se deja ambientado en la Guerra Fría y que además, Ibai, si no me equivoco, estáis a mitad de una partida. Javier Iborra, ¿y tú?
Así es, así es. Aprovecho para saludar a Javier. Llevamos mucho tiempo detrás de los juegos de guerra. Yo creo que él lleva más tiempo que yo actualmente y hoy nos hemos puesto a cada lado de la mesa para enfrentarnos a este juego. Voy a empezar, si te parece, Alberto, mencionando que este juego, dos jugadores, un jugador representa a Estados Unidos y el otro la Unión Soviética, y el juego está ambientado en esos 45 años que marcaron el devenir durante la segunda mitad del siglo XXI. El juego es estrictamente para dos jugadores y se basa básicamente en representar la influencia política, que todos los países son mostrados como satélites de estas dos superpotencias, de Estados Unidos y la Unión Soviética, y se alinean o no se alinean como estados aliados, ¿vale? Esto representa la lógica interna de la Guerra Fría. Y ahora, si te parece, le voy a pasar el turno a Javier para que nos cuente un poco él también de lo que más domina, que es la historia sobre la Guerra Fría y la temática de este juego.
Oye, Ivo, lo primero, años para el que le guste la historia muy chulos para leer y para aprender. Entiendo que el juego irá vinculado, pero cuéntanos un poquito de esos años. Es que esa Guerra Fría, es que la tenemos todavía, parece muy lejana, pero es que no lo es tanto, ¿eh?
Sí, la verdad es que muchos, cuando juegas a este juego te das cuenta de que muchos de los personajes que aparecen o situaciones te resultan familiares, y eso al final pues es muy interesante porque es una manera de aprender historia a través de juegos, ¿no? Lo que llaman la gamificación, ¿no? Y a mí me parece que es uno de los grandes logros de Twilight Struggle, ¿no? Que te, sobre todo para la gente que pues nacimos en los 80, a principios de los 80, pues mucha gente, mucho de lo que te aparece ahí te suena, ¿no? Te resulta familiar. Y pues en la Guerra Fría, pues bueno, pues yo creo que no hay mucho que explicar más que después de la Segunda Guerra Mundial, pues surgen dos nuevas grandes potencias. El Imperio Británico, que había sido la potencia hegemónica desde 1763, pues deja de serlo. Y a partir de ahí pues se produce una reorganización del mundo, ¿no? En base a estas dos grandes focos de poder, que también además son focos ideológicos, sobre todo en el bloque comunista, y bueno, pues es lo que vamos viendo, ¿no? En el juego. Sí que es verdad que, por ejemplo, el juego tiene algunos problemas en cuanto a la representación de la realidad, pero porque es un juego. Pero, por ejemplo, el papel de China, sobre todo en la primera versión del juego, luego hay otra en la que sí que cambiaron de alguna manera, matizaron de alguna manera la presencia china, pues bueno, pues ese tercer factor que fue importante pues no aparece, ¿no? Pero o aparece representado quizás de un modo algo errático, pero bueno, no pasa nada. Yo creo que al final el juego tiene mucho sabor a través de las cartas, que al final vienen con fotos, vienen con textos, el mapa pues es una lección de geografía continua. Y en ese sentido está muy bien, ¿no? Y también tenemos la carrera espacial, que tan importante fue a lo largo de la Guerra Fría. Tenemos también la amenaza nuclear, de una guerra nuclear que tanto miedo generó, y que aquí en el juego tienes que andar siempre con cuidado, ¿no? Sí que tienes que hacer el número suficiente de acciones bélicas para que tu pueblo no sienta que eres débil, pero no pasarte para no generar una guerra nuclear que sería destructiva para todos, ¿no? Así que en ese sentido, pues bueno, pues es un repaso rápido por la Guerra Fría, por sus diferentes fases. También el juego está dividido en tres fases. También la Guerra Fría tuvo sus diferentes momentos en los que a veces unos estaban por encima de otros, luego al revés. Y ya digo, un juego en el que vemos, como bien habéis hablado, pues este neocolonialismo, ¿no? Desaparecieron los grandes imperios coloniales y aparecieron, donde habían estado el Imperio Británico, el Imperio Francés, aparecieron dos nuevas potencias que además eran anticolonialistas en teoría, es decir, querían que los grandes imperios dejaran de tener colonias para ellos tener las suyas propias, ¿no? Y de eso es de lo que va el juego.
Oye, del juego, empiezo por Ibai, ¿te gusta?
A ver, es un juego que a mí me encanta. Te voy a decir que he jugado, yo creo que es el juego de mesa
y apartando el ajedrez, que eso es para otro día, que he jugado más veces, cerca de 50 veces. A ver, tiene truco, ¿eh? Tiene trampa, porque es verdad que es un juego de mesa, pero con las tecnologías últimas, este juego está adaptado también para poder jugarlo por ordenador o por dispositivos móviles, que facilita muchísimo la manera de buscar oponente y de sí, poder rivales. Jugar con por internet con los rivales. Claro, mi opinión, te digo, es un juego muy bonito. No hay un juego que se le compare al nivel de tensión o incertidumbre continua que puedas, digamos, sentir cuando estás jugando. Y no es complicado, no es un juego complicado de jugarlo. Eso sí, jugarlo bien, para jugarlo bien hay que meter muchas horas. Déjame decirte que es un juego que está muy profesionalizado en el sentido que existen, que está muy estudiado. Es un juego muy redondo, muy buen acabado. ¿Y por qué digo que está profesionalizado? Porque existen federaciones nacionales, mundiales, existen rankings nacionales, hay ligas que se juegan alrededor. Esto te da una idea de cómo de cerrar y cómo de bien preparado está el juego. O sea, para que te hagas una idea, se estudian, hay guías extensas de estrategias sobre el juego, hay guías de aperturas, cómo empezar. Obviamente esto depende mucho de la mano inicial, de las cartas iniciales que te lleguen, que ya hablaremos más adelante. Pero para que te hagas una idea, es uno de los juegos a día de hoy de mesa más profesionalizados. Y déjame que te dé un par de nombres, porque sí. A nivel nacional, Sergio Ortega, que digamos que es el promotor de este torneo a niveles nacionales en España. Él también organiza la FTS, que se llama la Liga Nacional de Toilet Struggle. Y aquí participan anualmente 50 personas. Ya es clasificatorio para el siguiente nivel, que es ya clasificarse para la fase europea y luego ya para la fase mundial. Entonces, aquí en Mesa de Guerra es un blog donde organizan y donde puedes encontrar en castellano todas estas guías de estrategia, de aperturas, de análisis de cada uno de los eventos y cartas. Y la verdad, eso te da una idea de cómo de profesional es este juego.
Uh-huh. Ivo, ¿te gusta?
Sí, a mí es un juego de los primeros que me compré. Lo he jugado en solitario muchas veces, algo que como bien ha dicho Ibai, pues no está permitido, ¿no? Puedes jugar en solitario contra el ordenador, pero no contra ti mismo. Pero bueno, yo lo juego muchas veces contra mí mismo, con algunas pequeñas modificaciones en las reglas. Y a mí es un juego que siempre me ha parecido, pues eso, tenso, entretenido. Es verdad que también es un juego que bueno, no es de mi estilo, pero sí me parece tenso y entretenido. Y luego, pues es verdad que el sobre todo la primera vez que lo juegas o las primeras veces, pues cuando vas viendo las mecánicas, pues te vas dando cuenta de que las mecánicas son realmente inteligentes e interesantes.
Sí. Oye, ahora os voy a preguntar por cómo está vuestra partida, pero cuéntanos un poco, Ibai, rápidamente, duración, precio, un poquito para que el oyente se haga la idea.
Sí, mira, la duración de una partida completa está estipulada en unas 2-3 horas, ¿vale? Pero sí que es verdad, eso está estipulado para el juego de mesa en sí, cuando te sientas con otra persona y juegas con la caja, con el juego físicamente. Yo creo que la partida por la aplicación, por ordenador o por dispositivos móviles, se puede reducir bastante si estás frente al ordenador. Puede durar una y media, incluso algo menos, si la partida termina antes. El juego está creado por Ananda Gupta y Jason Matthews en 2005. La verdad que son unos diseñadores muy muy productivos, han hecho muchísimos diseños y muchísimos wargames. Está publicado inicialmente por Genty Games, pero para que te hagas una idea, van por la octava edición, Genty Games, la editorial americana, y existe en versión en castellano, que en este caso lo ha publicado The Beer, ¿vale? Y se ha publicado hasta en 11 editoriales diferentes a lo largo del mundo, o sea, para que te hagas una idea de la extensión que tiene. El precio es de 45 euros, la caja física del juego en sí, pero por ordenador o dispositivos móviles puedes obtenerlo según las ofertas que tengas, incluso por 5 o 10 euritos. Y déjame que te apunte un par de datos más. En BoardGameGeek, que es la página web por excelencia, donde se agrupan y clasifican todos los juegos de mesa, hay una base de datos de 125.600 aproximadamente juegos de mesa, ocupa actualmente el puesto número 14 en el ranking. Es decir, para que veas lo bien valorado que está en el juego. Es verdad que en la categoría, la subcategoría de juegos de guerra, está en el número 2, durante muchos años ha ostentado ese primer puesto, y como juegos de estrategia está en el número 12. Es decir, esto te da una idea de cómo de importante o cómo de famoso es el juego en el mundillo, no solo de los wargames, sino también en los juegos de mesa en general. Y ya déjame, y perdona que yo creo que es importante recalcar un punto. Este juego en sí, el Twilight Struggle, entra dentro de la categoría de juegos temáticos, ¿vale? Lo que estaba hablando antes Iborra de que no le llega mucho, no es un juego que digamos que le llene mucho, yo creo que van por ahí los tiros. No es un juego de canónico de guerra en sí, no es un wargame en sí. Hay una diferencia y controversia entre diferenciar los juegos de wargame y temáticos, y con una frase voy a intentar explicarlo. Al final, el wargame es una simulación donde se demuestra o se muestra el enfrentamiento armado o combate. Entonces, este enfrentamiento armado o combate queda integrado y detallado en una secuencia y mecánicas del juego bastante estrictas o bastante detalladas, ¿vale? Mientras que en el temático, aparte hay alrededor, pues, influencia política, eventos, no existe esta mecánica de enfrentamiento armado o combate de una manera explícita, de una manera secuencial detallada. Se abstrae de alguna manera esta mecánica del combate de enfrentamiento. Entonces aquí, en este juego, en el Twilight Struggle, sí que existe ese combate de una manera, y me corregiría si me equivoco, Javier, de que se llama el golpe de Estado, que es el golpe de Estado que se puede dar en el resto de países en la Guerra Fría, con un nivel de influencia, digamos, menor. Pero es esa resolución simple y sencilla donde se abstrae este enfrentamiento armado combate. No está detallado o con muy especificado de qué manera tienes que hacer como si sucede en otros wargames. Entonces, esto es lo que se llama, por eso es la razón por la que se llama juego temático y no wargame en Twilight Struggle.
Oye, Ivo, ¿y cómo va la partida que estés jugando?
Bueno, pues,
¿quién es Estados Unidos? ¿Quién es...?
Yo soy Estados Unidos, que en este juego es un juego asimétrico en el que digamos que Estados Unidos tiene peores cartas al principio y luego a lo largo de la partida yo creo que se le va poniendo más de cara, ¿no? Al final es para que también haya tensión, aunque creo que en el último mazo me parece que el soviético vuelve a tener alguna carta que si le cae bien en buen momento, le puede ayudar, ¿no? Al final se trata de eso, de que en todo momento esté uno de los dos esté cerca de la victoria o de la derrota, ¿no? Y aparte luego hay mecánicas internas para que eso también suceda, ¿no? Entonces, en este caso va ganando Ibai con bastante claridad, pero bueno, estamos todavía a falta de tres turnos y aquí es un juego en el que una sucesión de dos, tres cartas que te salgan bien o mal pueden cambiar muchos resultados.
Ibai, ¿opinas igual?
A ver, se nota también aquí digamos, el número de partidas que le ha dado cada jugador. Javier me comentó que él hacía tiempo que no jugaba este juego, entonces esa inactividad también se nota. Yo tengo que confesar que he sido partícipe de la Liga Nacional los últimos dos años, que se apuntan 40-50 personas, no obstante, no con buenos resultados, sino he quedado siempre de los últimos. Esto te da un nivel te enseña más o menos de qué nivel hay en para este juego, pero la verdad que Javier Iborra yo veo que va remontando bien y me ha dado algún susto durante la partida. No sé si quieres comentar, Javier, el chascarrillo o lo que ha pasado yo creo que fue en el turno 3, donde tuviste la partida en la mano.
Sí, una de las cosas que me pasa precisamente porque yo cuando he jugado contra mí mismo, yo es algo que no me permito, o sea, que es el acabar la partida, digamos, por un error o porque una sucesión de cartas... Hay una regla que dice que si se llega a una guerra nuclear, el que genera la guerra nuclear pierde, ¿no? Por así decir. Entonces, como hay algunas cartas que te permiten utilizar puntos del enemigo. Entonces, claro, en ese momento tú utilizas el punto del enemigo para hacer un golpe de estado, eso genera una guerra nuclear y se acaba la partida, ¿no? Abruptamente estén los puntos como estén. Y entonces yo, como juego contra mí mismo y normalmente a mí me suele gustar entretenerme y que la partida llegue al turno 10, elimino, digamos, las opciones de que la partida acabe antes, ¿no? Entonces, entre eso y que llevaba tiempo sin jugarlo y las cartas hay que memorizarlas un poquito, hay que saber un poco qué hace cada evento, pues realmente pude haber acabado la partida, pero se me pasó. Pero no me da ninguna pena porque ya digo, ya a mí en realidad creo que es una de las reglas que están metidas un poquito con calzador para que la partida tenga tensión en todo momento, pero yo no busco muchas veces esa tensión en los juegos. Hablabais antes, lo ha explicado Ibai muy bien, en la diferencia entre un wargame y un temático. Yo añadiría que a mí ese juego no es de los que más me gustan, en el sentido de que a mí ya no es que sea un wargame o un temático la diferencia, sino que hay juegos que realmente te transportan a una época y de repente ves es que esto tuvo que suceder así y te pones en el lugar del gobernante o del general. Y esto en este juego no me pasa. En el juego no me pongo en el lugar de un gobernante concreto y veo algo que no supiera.
Vamos, que casi hay juegos que te pones hasta el casco de soldado casi para jugar imaginariamente, ¿no?
Así es, ¿no? Y sobre todo que entiendes la dinámica, ¿no? Entiendes, o sea, que esto que era tan raro y yo no entendía en los libros, al verlo en el juego, lo entiendes, lo visualizas, te pones en su situación y entiendes la lógica de sus decisiones que en los libros no eras capaz de comprender. Y aquí quizás en este juego, digamos, que está hecho, digamos, tiene todos los elementos de la Guerra Fría, pero de un modo, pues más bien, pues eso, pues como se llama ahora pues en lo temático, pues un poco casual, ¿no? Un poco pues que estén ahí para que los recuerdes, pero no para que los entiendas exactamente la importancia que tuvieron.
Ibai, ¿un par de apuntes quieres hacer más?
No, solo, igual que no lo hemos mencionado, por hablar de las mecánicas de juego, que igual nos hemos ido demasiado al trasfondo.
Sí.
Es un juego de tipo card-driven game. Entonces, como hemos hablado varias veces, el motor del juego está basado en las cartas, en los mazos. Es un mazo único que utilizan los dos jugadores. Como bien ha mencionado Javier, hay tres fases diferenciadas, y en esas tres fases diferenciadas entran nuevas cartas en cada una de esas fases. Entonces ahí el sabor histórico queda muy bien reflejado, porque entran eventos y cartas que reflejan cada uno de los momentos de la Guerra Fría. Y con esas cartas lo que se va a hacer es se juegan de dos maneras, o como eventos o como operaciones. Cada jugador juega el evento y por operaciones para ganar influencia, para hacer realineamiento o para hacer golpes de estado, ¿vale? Las situaciones más generales es que permite hacer operaciones para permitir influir en un país. Entonces, si influye en un país ganando influencia y controlando ese país, el control de ese país o de países de esa misma región te da lugar a tener un control o una dominancia en la región, y esa dominancia de la región luego lo que te va a dar cabida es a ganar puntos de victoria cuando se juegan las cartas de scoring, que son también cartas obligatorias que hay que jugarla cuando las tienes en la mano, si no, pierdes la partida. Yo entiendo, cuando comenta Javier, estas mecánicas que quizás son más de Eurogame, no de tanto de Wargames, más de temático, y yo entiendo, en el mundo de los Wargames, este juego quizá no es de los que más gustan, pero es un juego que al resto de jugadores de juegos de mesa, y exclusivamente a los del Wargame, alguno también está ahí metido, es un juego por su dinámica, por lo completo que está, por las mecánicas que tiene y por lo cerrado y completo que está, que le suele gustar. Es verdad que el sabor histórico está ahí, pero de manera explícita hay juegos con una finalidad, con temática de Wargame, que quizá llega más al jugador, llega más a lo que la gente quiere. Pero yo quería recalcar que este juego es un juego que ha tenido muchísima potencia, que es muy famoso y que se escucha y que se ve muchísimo en todas las categorías de juegos de la historia.
Nos quedamos a la espera de ese desenlace de la partida. Javier Iborra, como siempre, muchísimas gracias y un placer escucharte.
Oye, pues gracias en este caso a Ibai por invitarme para hablar de Wargames, por estar ahí detrás para que jugáramos la partida, y bueno, a ti como siempre, pues Alberto, pues gracias por hacerme un huequito en tus espacios.
Ya sabes que en breve tendremos más. Ibai, como siempre, gracias y fuerte abrazo.
Gracias, Alberto, volveremos la semana que viene.